Muy bien, Hechos capítulo 22. Hace como unos 10 años, yo creo, más o menos, un poquito más, una vez me invitaron a una iglesia, ¿no? Y me pasaron adelante. Yo tenía como 2 meses de haber... No puedo decir de convertido, porque la verdad no sé si estaba ya convertido, ¿no? Pero de empezar en una iglesia cristiana, ¿no? De repente me invitaron y me pasaron al frente y que dijera unas palabras y así como... Pues lo que querían es que diera mi testimonio, pero yo ni sabía qué era eso de testimonio, así de... ¿No? Y quién sabe qué tanto dije, pero... Fue muy chistoso, ¿no? Y a veces... O sea, en ese momento yo no entendía qué era el testimonio, ¿no? El día de hoy vamos a ver un testimonio. El título de la enseñanza le puse un testimonio eficaz, ¿no? A lo mejor tú estás igual que yo hace 10 años, ¿no? Eso de testimonio, ¿qué es, no? Pues testimonio significa simplemente testificar, ¿no? De lo que ha ocurrido en tu vida, o testificar algo. En este caso, como creyentes, todos tenemos un testimonio, ¿no es así? Todos tenemos algo que testificar. ¿Qué es eso? Pues que tuvimos un encuentro con Jesús, ¿no? Que conocimos a Jesús personalmente, pudimos entender qué es nuestro Salvador personal, ¿no? Y tú sabes de dónde te sacó el Señor. Si tú ya le entregas tu vida a Cristo, tú sabes en qué condición estabas, de dónde te sacó. Tal vez fue de alcoholismo, de drogas, de una familia en crisis, no sé de qué haya sido. Pero todos tenemos un testimonio, todos sabemos de dónde Dios nos sacó. Son diferentes testimonios, ¿no? De repente me encuentro con personas, pues es que yo desde niño crecí en una familia cristiana, ¿no? Pero sin duda hubo algo en tu vida que te llevó a responder, ¿no? A tomar la decisión de seguir a Cristo. Entonces, tu testimonio, pues es ese, ¿no? ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde te llamó? ¿Y qué es lo que, y sobre todo, qué es lo que Dios ha hecho el día de hoy en tu vida? Hay como 3 partes, ¿no? El antes, ¿no? El cómo fue que te encontraste con Jesús, y después, cómo ha sido tu vida después de Cristo, ¿no? Y realmente eso es lo que vamos a ver el día de hoy en Hechos 22 con la vida de Pablo, ¿no? Tú recuerdas, la semana pasada vimos cómo él va al templo, llega a Jerusalén, le habían estado diciendo los hermanos, ¿no? Cada ciudad que recorría le decían que no fuera, el Espíritu Santo le decía, vas a tener persecución, tribulación, cárcel en Jerusalén. Sin embargo, él tenía un llamado de ir a Jerusalén, ¿no? Muchos personas, comentaristas, pues piensan que Pablo fue en contra de la voluntad de Dios, otros que fue en la voluntad de Dios. Eso ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Realmente yo tengo pues pues creo que él fue con la voluntad de Dios, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que no lo ven así. Pues ahí no sé cómo tú lo veas, pero estúdialo, te lo dejo de tarea. Sin embargo, Dios hizo algo en la vida de Pablo, y usó a Pablo en Jerusalén, y usó a Pablo delante de estos judíos una vez más, y va a usar a Pablo delante del rey Agripa, de Félix, ¿no? Entonces, me encanta ver cómo Dios, aunque no de repente estemos de necios en algo, Dios nos usa en cualquier lugar que estemos, no es su voluntad. Entonces vamos a ver esto, qué es lo que sucede, y Pablo va a usar esto en este capítulo. Si recuerdas, la semana pasada, en el capítulo 21, nos quedamos... Después de que lo arrestan, llega el tribuno y lo toma, lo quiere llevar, dice en el verso 37, lo va a meter a la fortaleza que se llama Antonia. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? El tribuno se da cuenta que es griego, porque dice, ¿sabes griego? Le dice, ¿no? Se da cuenta que no era un egipcio, que el que pensaba que había hecho una revuelta anteriormente. Y Pablo le dice en el verso 39, yo te de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no significante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Entonces nos quedamos ahí, ¿no? En este discurso de Pablo delante de pues los judíos que estaban ahí, esos judíos que lo habían tomado en el templo. Si tú recuerdas, en ese momento es muy probable que estaba la fiesta de Pentecostés, porque Pablo quería llegar para ese entonces, y había muchos judíos, no solamente de ahí, de Jerusalén, de todos lados. Hasta vimos cómo los judíos que lo reconocen no eran judíos de Jerusalén, eran judíos de Asia, ¿no? Que lo habían visto en Asia. Esos mismos judíos que lo habían visto en Asia decían que él había metido a este Trófimo, si recuerdas, al templo. Entonces le estaban diciendo, tú has metido un gentil al templo, ¿no? Entonces lo toman, ¿no? Y él quiere aprovechar esto, ¿para qué? Pues para hablar de Cristo delante de ellos. Para él era hasta la oportunidad, una oportunidad que había estado esperando durante muchos años. En ese momento Pablo tenía probablemente 30 años de su conversión, 30 años de cristiano, ¿no? Y durante esos 30 años él estuvo anhelando este momento, ¿no? Ahora, a Pablo ya le dieron una golpiza, si tú recuerdas, ¿no? Lo querían linchar en ese momento, y aún así todo golpeado él se levanta y él quiere hablar a los judíos, y vamos a ver qué es lo que va a hablar. Verso 1 del capítulo 22, y quisiera orar para comenzar, ¿me acompañas? Señor, te damos gracias, gracias por permitirnos, Señor, estar en un lugar donde podemos abrir tu palabra libremente, Señor, y poder escudriñarla, Señor, y poder encontrarte en ella, Señor, y poder saber tu voluntad, Señor, y poder escuchar tu voz, y poder, Señor, contemplarte a ti, Señor. Es lo que queremos, ayúdanos a estar atentos esta tarde, Señor. Quita distracciones, quita sueños, Señor, permítenos escuchar tu voz, Señor, hablando en nuestros corazones, Señor, y sabiendo que tú quieres transformarnos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea en nosotros, Señor, redarguyendo, convenciendo, Señor, y Dios, pues para que seamos hombres y mujeres, Señor, que busquen solamente hacer tu voluntad, agradarte y honrarte por sobre todas las cosas, Señor. Eso es lo que anhelamos, lo que queremos, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces Pablo está ahí delante de todos estos hombres, ¿no? Como te decía, medio golpeado ya. Y dice en el verso 22, capítulo 22, verso 1: varones, hermanos, dice, y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo comienza, como dice aquí él, su defensa, ¿no?, identificándose con ellos, ¿no?, mostrándoles quién era él. Para empezar, lo primero que dice es: varones, hermanos y padres, ¿no? Pablo comienza de esa manera, identificándose con su audiencia. Él está diciendo: somos hermanos por nuestra raza, yo soy judío igual que ustedes, ¿no? Por eso dice hermanos y padres. Él comienza diciéndoles hermanos y padres. Es interesante porque Pablo aquí comienza este discurso de la misma manera que Esteban lo hizo en Hechos 7. Si recuerdas, cuando estudiamos Hechos 7:2, Esteban comenzó igualito. Hechos 7:2 dice: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, ¿no? Y si tú recuerdas, Pablo estaba presente en ese momento, y en ese momento Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Es más, vamos a ver cómo dice en este texto que él dio su voto para que mataran a Esteban, ¿no? Él cuidaba las ropas de los que estaban apedreando a Esteban. Entonces me imagino esta remembranza en la vida de Pablo, ¿no?, después de más de 20 años estar ahí, ¿no?, de ver cómo mataban a Esteban, y ahora él está en la misma condición de Esteban, ¿no?, y hablar igual que Esteban: hermanos y padres, oíd, ¿no? Pablo, si tú recuerdas, él tenía un aprecio muy grande, ¿no?, por los judíos, por su raza. La semana pasada veíamos eso, ¿no? En Romanos 9 él dice: quisiera yo ser anatema, ¿no?, con tal de que ellos pudieran estar en Cristo, ¿no? Era un amor muy grande por su pueblo, ¿no? Y aquí lo vemos simplemente identificándose con ellos: hermanos, ¿no?, y padres. Oíd ahora, dice, mi defensa. La palabra defensa aquí es la palabra griega apología. ¿Has escuchado esa palabra, apología? En inglés como que se entiende más, ¿no? Muchos lo usan como disculpa, ¿no?, una onda así. Pero realmente es la palabra apología, de donde viene la palabra apologética, nuestra palabra apologética, que significa la defensa de la fe. Eso es la palabra apologética. Teológicamente, apologética significa esto: la defensa de la fe, que da la razón y la lógica de las cosas que creemos. Primera de Pedro, acompáñame ahí por favor, Primera de Pedro, capítulo 3. En Primera de Pedro 3, el apóstol Pedro usa esta palabra, también apologética. Voy a leer del verso 14, Primera de Pedro 3, 14, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Fíjate lo que dice el verso 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar, ¿cómo dice ahí?, defensa. Es la palabra apologética, es la misma palabra que Pablo está usando en Hechos 22. Está prestando su defensa. Dice, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y Pablo es lo que va a empezar a hacer, ¿no? Y me encanta ver cómo describe Pedro aquí en esos versos lo que es la apologética, la defensa de nuestra fe. Porque a veces pensamos que la defensa es ir y pelearnos con la gente, ¿no? Y dar bibliazos y estar regañando a la gente, y eres un maldito pecador y te vas a ir al infierno. O sea, aquí yo no veo eso. Fíjate cómo está diciendo Pedro. Primeramente tienes que santificar a Dios, el Señor, en tu corazón. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdas lo que significa ser santo? Es apartado para Dios, ¿no? Consagrado. Primeramente tienes que vivir una vida consagrada para Dios, para poder ser eficaz en tu defensa, en tu testimonio, lo que vas a decir. Porque si no, puedes decir cualquier cosa y la gente no te va a creer lo que estás diciendo, ¿no? Tu vida tiene que estar santificada. Santificada a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y entonces sí, estad siempre preparados para presentar defensa. ¿De qué manera dice ahí? Con mansedumbre y reverencia. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Y lo vamos a ver de qué manera él empieza a dar su testimonio y a predicar a Cristo delante de estos judíos. Regresando ahí a Hechos 22, dice, ahora mi defensa ante vosotros, ¿no? Verso 1. Dice el verso 2, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, ¿no? El Pablo habló al centurión en griego, ¿recuerdas? Que le dice, ¿eres tú griego? ¿Por qué le está hablando en griego? Se sorprende que le hable en griego. Pero aquí se dirige a sus compatriotas en hebreo, porque aunque los judíos entendían el griego, no, los que estaban ahí entendían el griego. Es más, muchos no eran de Jerusalén, venían, ¿no?, de Asia, de lugares donde reinaba pues esta lengua, la griega. Este Pablo, aunque muchos entendían el griego, el hebreo era la lengua que aprendieron de nacimiento, era su lengua de nacimiento, ¿no? Por lo tanto, Pablo usó su lengua de nacimiento para hablar a sus corazones. Es lo que Pablo quería hacer, hablar a sus corazones. Pablo continúa identificándose con ellos. Pablo siempre trataba de establecer un punto en común con su audiencia. Siempre buscaba esto, ¿no? Identificarse con ellos para que ellos estuvieran más dispuestos a escucharle. Por eso es que no habla en griego, empieza a hablar en hebreo, en su lengua natal. Siempre que compartas tu testimonio, asegúrate de comenzar estableciendo un punto en común con las personas, ¿no? Aquellos que te escuchan, permíteles identificarse contigo, porque Pablo lo que está haciendo es identificándose con ellos, pero para que ellos también puedan identificarse con Pablo, darse cuenta, ¿no? Entonces, esto es algo importante, ¿no? Y tenemos que hablar con las personas, hasta como dice Pablo, ¿no? O como es con Pablo, en su mismo lenguaje, ¿no? Porque de repente empezamos a hablar de nuestro testimonio y empezamos a usar el lenguaje de Reina Valera 60, ¿no? Y la gente se queda así como que, híjole, qué religioso te escuchas. Habla a la gente como hablas, ¿no? O sea, identifícate con ellos. ¿Recuerdas cuando no estabas en Cristo, no? Yo, meditando en esto, me acordaba antes cuando no estaba en Cristo y cuando de repente conocía... Yo crecí católico, ¿no?, entre comillas, porque ni profesaba, y de repente dejé de creer en los santos y en la Virgen, y fue... No me lo reveló ni carne ni sangre, fue el Señor que... Pero yo no conocía realmente a Dios. Creía en Jesús, creía en el Padre, creía en el Espíritu Santo, pero no lo conocía, ¿no? Pero en ese momento, cuando yo empecé a crecer y empecé a escuchar, ¿no?, que había cristianos, que para mí era así como pues una secta o una onda así, ¿no? Yo decía, ¿qué onda con esos cuates? Pero más adelante empecé a conocerlos y los veía así como raros, ¿no? Yo creo que así nos ve la gente el día de hoy, pero tú sabes lo que digo, ¿no? Los veía como raros y yo pensaba así como, híjoles, pues no sé, o sea, como que pues ellos crecieron así, ¿no? O sea, yo los veía como yo. O sea, ellos crecieron pues con esa tradición, entonces su tradición, la mía es esta, ¿no? Y yo los veía como raros. ¿A qué voy aquí? Yo no me podía identificar con ellos, ¿sí me explico? Yo los veía así como, o sea, yo no tengo nada que ver con él, ¿no? O sea, yo pues, aunque no profesaba, yo decía, pues soy católico, entonces él tiene sus ideas y aparte eran raritos, ¿no? Entonces, me costaba trabajo. Pero cuando vine a Cristo, no pude darme cuenta de esto, de lo que está haciendo Pablo. O sea, realmente todos nosotros nos podemos identificar con la demás gente. Creo que muchas veces tratamos de ser tan cristianos, ¿no?, entre comillas, que ponemos una barrera con las demás personas, que es difícil que se identifiquen con nosotros. O sea, voy a eso, cuando yo no era creyente, yo no podía identificarme con ellos, porque de por sí ellos ya ponían una barrera, ¿no? de que ellos eran como más santos o más puros. Yo no hago esto, ¿no? Y digo, no, no está mal que digas yo no hago esto, pero, o sea, tienes que tener cierta relación con ellos, ¿no? Que si ellos puedan identificarse contigo, que es lo que está haciendo Pablo. Como te decía, meditando en esto me di cuenta cómo el día de hoy yo puedo entenderlo. Hace como 3 años tuve la oportunidad de compartirle a un amigo muy querido de la infancia, una persona que conozco de hace como, híjole, como unos 20 años fácil, ¿no? Y hace como 3 años, ya no lo veo, pude encontrármelo ya yo estando en Cristo y platicando con él. Él comenzó, ¿no?, a hablarme, me empezó a decir que tenía temor, ¿no? Tiene una niña chiquita y de repente me empezó a decir que empezaba a sentir mucho temor porque pues este mundo estaba cada vez peor y que él no sabía si de repente él moría y con quién iba a dejar a su hija. Entonces tenía este rollo de temor, ¿no? Y yo así como, yo iba llegando a mi casa y yo lo que quería ya entrar a mi casa a dormir, ¿no? Fue en la noche y yo así como, ¿qué, Señor, quieres que le comparta, no? Entonces me quedé con él, ¿no?, platicando y de repente, pues como va, ¿no?, empecé a hablar, ¿o qué tienes temor? Y empecé a hablarle de eso, ¿no? O sea, yo también en un momento en mi vida sentí el mismo temor que tú estás sintiendo, ¿no? O sea, identificarme con él. Y sobre todo, llegó un punto, recuerdo, en que yo le dije, soy yo, ¿no? Porque él ya me veía así como, ¿qué te pasó, no? Así como, le dije, soy yo, o sea, soy el mismo chico que nos diste de hace 20 años, o sea, con el mismo chico que te metías a tu casa y poníamos a los Rolling Stones y nos poníamos a escuchar música bien chavitos. O sea, soy el mismo, no he cambiado. Simplemente ocurrió esto en mi vida, ¿no? O sea, mostrándole eso. Y es lo que Pablo está haciendo, o sea, yo soy ese hombre. Yo soy hebreo, yo soy judío igual que ustedes. Es más, yo perseguía a la iglesia igual que ustedes, ¿no? Entonces, qué importante es nosotros dar este punto, ¿no?, de común, que ellos puedan identificarse, no solamente nosotros con ellos, sino que ellos puedan identificarse, darse cuenta que la salvación también es para ellos. ¿Sí me explicó? Y es lo que Pablo está haciendo en los primeros versículos, identificándose con ellos, ¿no? Pablo empieza a hablar en su propia lengua, en hebreo, ¿no?, donde, que puedan ver que no es cualquier persona, es Pablo, ¿no? Él siempre trataba de establecer este punto en común, ¿no? Dice el verso 3, regresando ahí al texto, dice, yo de cierto soy judío, dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, ¿no? Vemos cómo Pablo les deja claro, yo soy judío, y no cualquier judío. Él dice, yo fui criado en esta ciudad, aunque nací en Tarso, ¿no? O sea, yo fui criado, a mí me trajeron de niño a esta ciudad, a Jerusalén, y fui criado en Jerusalén. Aunque Pablo había nacido en Tarso, fue criado en Jerusalén. Y no solo eso, él dice, y yo fui, es más, fui instruido a los pies de Gamaliel, dice Pablo, ¿no? Pablo trae al presente este nombre glorioso de Gamaliel, ¿no? Glorioso para ellos, porque Gamaliel, que había muerto solo 1 o 2 años atrás, fue uno de los 5 rabinos judíos considerados como los más grandes de todos los tiempos, ¿no? Y era el maestro de Pablo. Este hombre, Gamaliel, fue altamente honrado por los judíos por su conocimiento y comprensión de las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo está tratando de impresionar, digámoslo así, a esta audiencia a fin de que lo escuchen, ¿no? O sea, soy Pablo, soy judío, yo crecí aquí, ¿no? Es más, mi maestro fue Gamaliel. Ustedes lo conocen, ¿no? Es lo que está haciendo él, ¿no? Dice entonces, exactamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Al final el verso 3 dice eso, ¿no? ¿Te das cuenta? Le dice, celoso de Dios, como ahora ustedes son celosos. Pablo les recuerda que él también tenía el mismo celo que ellos tenían por Dios, ¿no? Yo tenía ese mismo celo, un celo sincero pero equivocado, que es lo que Pablo les está enseñando. Pablo les está mostrando su error, pero no los está agrediendo o insultando, ¿verdad? O sea, no está diciendo, ustedes están bien equivocados, ¿no? Ustedes son una bola de pecadores, están matando gente, y eso no le gusta a Dios. ¿Te das cuenta? No está haciendo eso. No los está agrediendo ni insultándoles. Él les muestra su pecado, pero con gracia, con mansedumbre, con reverencia, como lo vimos en Primera de Pedro. Dice el verso 4, ¿no? Hablando de él, se perseguía yo este camino. El camino, recuerdas, es un título de los creyentes en ese tiempo, ¿no? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, Juan 14:6. Entonces, él está diciendo eso, yo perseguía este camino, ¿no? Y dice ahí, lo perseguía hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pablo continúa identificándose con esos hombres. Él está diciendo, sé lo que sientes, ¿no? Lo mismo sentía yo cuando perseguía a este grupo de cristianos que ustedes llaman el camino. Yo lo perseguía, yo lo hacía hace 30 años. dice el verso 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, dice, de quienes también recibí cartas para los hermanos. ¿Recuerdas en Hechos 9, cuando narra Lucas su conversión? Él recibió cartas para ir a Damasco, ¿no? Dice, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados, ¿no? Pablo le está diciendo que todo el Sanedrín, ¿no?, el sumo sacerdote y todos los ancianos, no estaban ahí, pueden dar testimonio de quién era él. Ustedes saben quién era yo, y de lo celoso que era de Dios, al grado de perseguir hasta la muerte a la iglesia, ¿no?, a los cristianos. Él decía, yo iba, ¿no?, y los traía presos a Jerusalén. Qué paradoja, ¿no? Pablo tenía que traer a cristianos presos a Jerusalén, y ahora él está preso en Jerusalén por ser cristiano. ¿Te das cuenta? Es el testimonio de Pablo. Pablo les explicó lo que él era y después le dice lo que él hacía. Pablo le está diciendo, yo sé lo que ustedes hacen, porque yo también lo hice. Y lo hice, aún él les dice, y lo hice mejor que ustedes, ¿no? Porque ustedes me agarraron aquí en Jerusalén, pero yo salía y perseguía a los cristianos. Yo iba por ellos, ¿no? Ustedes ya me encontraron aquí en Jerusalén, ¿no? Pablo les dijo, yo entiendo por qué ustedes me están atacando. Él dice, yo alguna vez fui como ustedes. Yo entiendo sus raíces. Yo entiendo sus intenciones y sus motivaciones. Y después de identificarse con ellos de esta manera, de establecer un punto en común con su audiencia, Pablo está listo para narrar su conversión. ¿Sí te das cuenta cómo va dando su testimonio? Eso era lo que ya era antes. Ahora, a veces, no sé si te ha pasado que ha sido una iglesia o te han invitado, o de repente en un compañerismo cristiano alguien se levanta o invitan a alguien a dar su testimonio. ¿Te ha pasado? Aunque se avienta una hora, no, dando su testimonio, y 50 minutos está hablando de lo que era en Cristo, ¿no? Yo era un borracho, mujeriego y así, ya te contó toda su guacareada, ¿no? Y los últimos 10 minutos te habla de Cristo y ya, ¿no? Creo que es un error bien grave, porque pues, realmente eso, ¿qué? Lo que eras antes, pues, o sea, no tiene mucha importancia, simplemente es para que te identifiques, pero eso no tiene que ocupar todo tu testimonio. La mayor parte y la mejor parte es lo que Dios hizo por ti. O sea, esa gente va a decir, okay, pero ya dime cómo encontraste, ¿no?, la salvación. Entonces, Pablo simplemente en estos 5 versículos da su antes, ¿no? Yo era este y yo hacía esto. Y todos ellos se identifican con él. Dejó bien claro quién era Pablo. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta primeramente, sí, para tener un testimonio eficaz. Identificarnos con las personas. Brevemente tú lo puedes hacer, ¿no? Y después, entonces, como te decía, continúa narrando su conversión. Esto ya lo estudiamos detalladamente en el capítulo 9, ¿no?, cuando Lucas narra la primera vez la conversión de Saulo, ¿no?, a Pablo. Voy a leer verso 6, dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron, a la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Aquí Pablo está narrando su cómo sucedió ese día en el que él pudo ver a Jesús y se encontró con él. Pablo no comienza, es interesante, él no comienza predicando el evangelio, como muchas veces lo hacía, ¿recuerdas? Directamente a predicar el evangelio. ¿Por qué no hace esto? Porque en sí ellos ya lo conocían. Estos hombres ya habían escuchado el evangelio muchas veces, ¿no? Y lo habían escuchado no solo por boca de Pablo, por boca de los apóstoles, ¿no? Esteban, Pedro, ¿no?, Jacobo, todos ellos habían predicado. Ellos ya habían escuchado el evangelio muchas veces. Y Pablo comenzó dando su testimonio, ¿no?, el testimonio de su conversión, de la manera en que Dios se reveló a su vida. Probablemente la mayoría de las veces que a ti te toca compartirle a alguien, que Dios te da la oportunidad de compartirle a alguien, son personas que ya han escuchado muchas veces el evangelio, ¿no es así? Sobre todo en la cultura en la que vivimos, en el contexto religioso en el que estamos, ¿no? Tú sabes de qué estoy hablando, catolicismo. Todos ellos conocen el evangelio. Yo conocí el evangelio, como te decía hace rato, de niño, ¿no?, pero no conocía a Dios. Y es bien difícil llegar a ese punto con un católico que puede entender que necesita conocer a Dios, ¿no? Puedes conocer el Evangelio, pero Dios no vino a eso, ¿no? Él vino más de eso, a darte vida, a una relación con Él. No fue lo que yo entendí. En su gracia, en su misericordia, abrí mis ojos y pude entenderlo, ¿no? Pero la primera vez que a mí me predicaron, yo dije, pues entonces soy cristiano, todo lo que me dices yo lo creo, yo no veo ninguna diferencia en lo que me estás diciendo, ¿no? Pero pude entender, ¿no?, cuál es la clave. Y muchas veces digo esto, y lo veo de esta manera. El día de hoy, ¿no?, las personas, todo, y sobre todo en el contexto cultural, ¿no?, católico, están, yo lo digo así, de esta manera, están vacunados, ¿no?, con el Evangelio. Haz de cuenta que de niño les pusieron la vacuna del Evangelio, y el día de hoy les predicas y ya me lo sé. O sea, ya no hace efecto en sus vidas. No sé si te ha pasado, ¿no? Y precisamente es lo que estamos viendo con Pablo. Pablo ya no les predica el Evangelio porque ellos ya lo habían escuchado muchas veces. Y creo que podemos tomar en cuenta eso que está haciendo Pablo, ¿no? Tu testimonio es una buena herramienta que Dios te ha dado para poder compartir precisamente la salvación y la gracia de Dios para el hombre. No estoy diciendo que no prediques el Evangelio, pero tú puedes usar tu testimonio para impactar la vida de otras personas. Cuando ellos escuchen lo que Dios ha hecho en tu vida, va a ser más fácil que entiendan lo que Dios ha hecho por ellos, ¿no? Ya hizo por ellos. Entonces, pues estamos viendo lo que es el testimonio, ¿no? Y toma en cuenta esto, ¿no? Viendo el texto, como te decía, Lucas ya narró la conversión de Pablo en el capítulo 9, pero la conversión está narrada en dos ocasiones más. Realmente en el libro de los Hechos se narra tres veces la conversión de Saulo, del apóstol Pablo. Esa es la segunda vez, Hechos 22. Y es interesante porque aquí está narrada su conversión para persuadir a los judíos. Más adelante, la tercera y última narración de la conversión de Pablo está en Hechos 26, ¿no?, que ahí lo narra para persuadir a los gentiles, ¿no? Cuando llegamos ahí vamos a verlo desde otro aspecto, ¿no?, esa narración. Pero lo que estamos viendo aquí, ¿no?, tres veces se narra y aquí es directamente hacia los judíos, por eso lo está haciendo identificándose con ellos, ¿no? Ahora, estoy seguro que muchos de estos judíos, ¿no?, y aún del Sanedrín, debieron de estarse preguntando por años qué es lo que había sucedido con Saulo, ¿no es así? O sea, ¿dónde está Saulo? ¿Qué había pasado con ese gran hombre que perfilaba para ser un reconocido rabí? Sí, aquel que había sido instruido en los pies de Gamaliel. ¿Qué pasó con él? ¿Qué fue lo que le sucedió que le había dado la espalda a la tradición de sus padres? Muchas preguntas estaban al aire, ¿no?, en el aire en cuanto a Saulo. Y es aquí donde Pablo va a contestarlas. Pablo le está diciendo, como veíamos, yo era como todos ustedes, ¿no?, hasta que tuve un encuentro con Jesús. Jesús me conoció y mi vida cambió dramáticamente. Eso es lo que él está narrando. Probablemente ninguno de los que están aquí sabían qué había pasado en el camino a Damasco. De repente escucharon que Pablo estaba compartiendo a Jesucristo, ¿no?, predicando el Evangelio. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos por primera vez están escuchando lo que sucedió en ese camino, ¿no? Eso es lo que Pablo le está diciendo. Tuve un encuentro con Jesús y eso me llevó a hacer precisamente estas dos preguntas importantes. ¿Quién eres, Señor?, ¿no?, como le pregunta. ¿Y qué haré, Señor? ¿Qué quieres que haga? Estas dos preguntas son primordiales para todos nosotros. Si tú no le has hecho estas dos preguntas a Jesús, probablemente ni siquiera has creído en Él, ¿no? En un encuentro con Jesús solamente te queda hacer estas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, en verdad? Yo tuve que preguntar eso. O sea, yo de niño te había escuchado. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hasta me persinaba y toda la onda, ¿no? Pero un día en que tuve que preguntarle, ¿quién eres? ¿Sí me explicó? Como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios quiere llevarnos a ese punto. ¿Quién eres? Y que Él pueda decir, yo vine a salvarte. Yo soy Jesús, yo soy Dios y vine a salvarte. Y la segunda pregunta, pues ya. Va después de la primera. ¿Qué quieres que haga? Ok, eres mi Señor, ahora ¿qué quieres que haga? ¿No? Y obviamente, como lo estudiamos, pues Dios le empieza a dar dirección en su vida, ¿no? Él comienza narrando, como veíamos, lo que sucedió en el camino a Damasco. Narra su testimonio, ¿no? Y como te decía hace rato, narrar tu testimonio es una forma muy poderosa de hablar de Cristo a otras personas. Digamos lo que así es un terreno sólido, ¿no? Un terreno sólido para el que está narrando su testimonio. Cada vez que tú relatas tu testimonio, ¿no?, el testimonio de lo que Jesucristo ha hecho por ti y de cómo ha cambiado tu vida, tú eres la mayor autoridad en ese momento, porque tú ya lo viviste. ¿Sí me explicó? Y eso es una convicción en tu corazón. La gente puede ver eso, puede notar eso. Pablo podía hablar con una lógica y una convicción absolutamente insuperable lo que le está diciendo en este momento. Simplemente cuenta la historia, haciendo todo lo posible para tocar los corazones de estos judíos. Y judíos totalmente obstinados, tercos, ¿no?, aferrados a sus tradiciones, pero Pablo está buscando identificarse con ellos y tocar sus corazones. Él les dice que a pesar de su hostilidad hacia el cristianismo, él mismo fue convertido en contra de su voluntad. O sea, siendo yo era igual que ustedes. Sin embargo, caí de rodillas. Y ustedes pueden hacer lo mismo el día de hoy. Y esto me anima mucho porque pues hasta yo puedo dar mi testimonio, ¿no? Como te decía, hace 10 años que me invitaron, no sabía de lo que me estaban hablando, porque como te decía al principio, probablemente ni siquiera le había entregado mi vida a Cristo. Además, ni siquiera lo había hecho. Por eso ni siquiera sabía de qué me estaban hablando. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, sabes de qué te estoy hablando. Y es una herramienta poderosa que Dios te ha dado. La defensa más poderosa que tiene un creyente es su propio testimonio. La gente puede discutir cualquier argumento teológico o filosófico, pero no puede discutir lo que el Señor ha hecho por ti. No puede discutir eso. ¿Recuerdas a este ciego de nacimiento, Juan 9, que Jesús sana, ¿no? Y de repente llegan las autoridades, estos mismos hombres judíos en Jerusalén, y le empiezan a cuestionar acerca de Jesús, y él dice, pues no sé, miren, de él no sé nada, yo solo sé que no veía y ahora veo. Es eso. O sea, teología, no sé de qué me estás hablando, lo que sé es que yo antes era esto. Tuve un encuentro con Jesús y ahora veo. ¿Sí me explico? Eso es poderoso. Y mucha gente el día de hoy no cree el Evangelio porque no ve ese testimonio en nuestras vidas. Tiene que haber un testimonio así en nuestras vidas. Tenemos que mostrar que Jesús ya vino a nuestras vidas, que tuvimos un encuentro con Él. Y como Pablo dice, caí de rodillas. Su gloria me cegó, me dejó ciego. Y solamente pude decir, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Ese es el punto en el que todos debemos de llegar. A lo mejor tú dices, pues es que sí, yo no tengo un testimonio. Pues a lo mejor te falta eso, realmente doblar tus rodillas delante de Dios y reconocer y preguntar, ¿quién eres, Señor? En verdad, ¿quién eres? Dejar a un lado tu tradición, tu religión, y realmente preguntarle a Dios, ¿quién eres? Es personal, ¿recuerdas? Hace algunas semanas estudiamos esto en Génesis. Nuestro Dios es un Dios personal. Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. En la cruz, Él tenía a cada uno de nosotros en su mente. Es un Dios personal. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Nadie va a poder discutir lo que Dios ha hecho por ti. Tu testimonio es una herramienta enorme que Dios te ha dado. Ahora, verso 9 dice algo ahí. Dice Pablo que los que estaban con él cuando iban en el camino, dice que vieron esa luz, dice, vieron a la verdad la luz y se espantaron. Dice, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. En el capítulo 9, en el verso 7, dice que estos hombres, narra Lucas, que iban con Pablo, oyeron la voz. Y aquí nos dice que no la entendieron. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Se está contradiciendo la Biblia? Pues no se está contradiciendo. Simplemente ellos escucharon una voz, pero no entendieron lo que decía la voz. Escucharon como un balbuceo, ¿no? ¿Te ha pasado cuando de repente alguien te habla y tú ya estás durmiendo, ¿no? Y de repente ya te arrullas, ¿no? Haz de cuenta que fue algo así lo que estaba pasando con ellos, ¿no? No entendieron. Y a veces te va a suceder lo mismo cuando estás compartiendo tu testimonio, ¿no? Va a haber gente que, va a haber personas que estén atentas, totalmente atentas, ya se identificaron contigo, ¿no? Que escuchen claramente la voz de Dios hablándoles, hablando a sus corazones, como Pablo. Pero habrá también otros que estarán escuchando, pero no van a entender qué estás diciendo, ¿no? Como si estuvieras balbuceando. A lo mejor te vas a sacar de onda por eso. Pero recuerda algo, no te desanimes, recuerda que Dios nos llamó a anunciar el Evangelio, no a convencer a las personas, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo, convencernos, ¿no?, de pecado y de justicia. Nosotros simplemente tenemos que proclamar lo que Dios ha hecho, proclamar su nombre, ¿no? Entonces, continúa ahí en Hechos 22. Después de que Pablo explica, ¿no?, cómo sucedió su encuentro con Jesús, Él dice que tuvieron que llevarlo a Damasco porque él estaba ciego, ¿no? Tuvieron que llevarlo hasta Damasco. Dice verso 12: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso es lo que sucede después de su conversión. Si tú recuerdas, él llega a este lugar donde está Ananías. No, Ananías se encuentra con él más bien, que Ananías estaba temeroso, diciéndole: Dios, ¿sabes a dónde me estás llevando? Es Saulo el que anda matando y persiguiendo. Lo que Ananías no sabía es que Dios ya había tocado el corazón de Saulo, ¿no? Entonces Ananías va con Pablo, ¿no? Y lo invita, ¿no? Primeramente ora por él, ¿no? Recobra la vista y le hace un llamado ahí, ¿no? Ahora, habían pasado aproximadamente, como te decía, 30 años de la conversión de Pablo, pero él aún tenía muy vivos los recuerdos de esos acontecimientos. Es bien interesante. Y es así. O sea, cuando tú has tenido un encuentro con Jesús, eso ya queda marcado en tu corazón. O sea, lo tienes ya, o sea, como si hubiera sucedido ayer, ¿no? Lo puedes decir en cualquier momento, tu testimonio. Él le dijo a Ananías, le dijo a Pablo en el verso 14, y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido, ¿no? Pablo quería que ellos, estos judíos, supieran que él todavía servía al Dios de sus padres. Ellos pensaban que Pablo había rechazado el judaísmo, pero lo que Pablo les quería enseñar es que ellos estaban rechazando a Dios a través de Jesucristo. ¿Recuerdas lo que dice Juan 1, verso 11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de su pueblo, de los judíos. A lo suyo vino. Él era el Mesías que estaban esperando. Y él vino a eso, a revelar que él era el Mesías. Y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Y es lo que precisamente Pablo quiere enseñarle a estos judíos. Sin embargo, Ananías le dice algo bien interesante. Le dice: este Dios, el Dios de nuestros padres, dice, te ha escogido. Y es así. Si tú has tenido un encuentro con Jesús, déjame decirte algo: Dios te ha escogido. Y no es porque haya sido bueno, ¿verdad? Por su misericordia y por su gracia. Dios te ha escogido. Si tú estás aquí es porque Dios te ha escogido. Y a lo mejor tú dices: no entiendo nada, ¿no? No le he entregado mi vida a Cristo. Déjame decirte: Dios te ha escogido. Pon atención a lo que Dios ha hecho por ti. Él le dice: Dios te ha escogido. Y es aquí donde Pablo recibe su llamado, su principal llamado. Ananías le enseñó en qué consistía este llamado. En tres cosas, ¿no? Dice: conozca su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Estas tres cosas son un resumen no solo del llamado de Pablo, sino del llamado de todo creyente, de todo cristiano. Ese es el llamado de todos nosotros. Pon atención a esto. Número uno, le dice: te ha escogido ¿para qué? Para que conozcas su voluntad, ¿no? En primer lugar, fue elegido para conocer la voluntad de Dios. A veces pensamos que la voluntad de Dios se trata de ir a donde Él quiere y hacer lo que Él quiere, ¿no? Pero eso no es realmente hacer la voluntad de Dios. Tiene que ver con eso, pero no es en sí eso. No es hacer la voluntad de Dios como lo vemos. Lo que Pablo tuvo que aprender, y nosotros necesitamos aprender, es que la voluntad de Dios se trata de tener una relación con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Juan 17, verso 3, está Jesús, antes de ir a la cruz, una noche antes, está orando al Padre. Es la oración de Jesús. Se conoce como la oración sacerdotal. Es Jesús orando al Padre. Y él dice en el verso 3 algo bien interesante y que todos debemos de entender. Es más, es el versículo que está en la manta que está allá afuera, donde dice: mira, nos has dado cuenta que abajo dice un versículo. Juan 17:3, y dice: esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, ¿no es así? Que tengamos vida eterna. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga La voluntad de Dios es esa, que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Una y otra vez la Biblia nos enseña eso. Esa es la voluntad de Dios para todas las personas, que conozcamos a Dios. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Puedes darte cuenta de la necesidad que hay el día de hoy de que las personas conozcan realmente a Dios y a Jesucristo? Esa es la vida eterna. ¿Cuánto engaño el día de hoy hay? Aún en el cristianismo, evangelios falsos, evangelios de la prosperidad. Ese no es el evangelio, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le conozcas. Y la palabra conocer ahí es muy interesante. En el griego es la palabra ginosko, que significa un conocimiento por relación, por experiencia. Siempre doy este ejemplo, ¿no? Creo que es el ejemplo que más podemos entender, ¿no? Yo digo, ok, ahí tengo el ejemplo acerca de esa palabra ginosko. Hay otra palabra, ¿no?, que se usa para conocer, pero no habla de una relación, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo preguntarte, ¿tú conoces al presidente de la República? ¿No? Pues sí, ¿no? Es Peña Nieto, ¿no? Y te puse, ¿y tú sabes cuál es su platillo favorito? Así, ah, no, pues no lo conozco de esa manera, ¿verdad? La palabra conocer habla de que tú lo conoces al grado que sabes lo que le gusta y lo que no le gusta. Tienes una relación, y aparte habla de una relación que va creciendo cada día más y más. Entonces la palabra ahí dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan. La vida eterna consiste en conocer a Dios de esta manera, tener una relación personal con Él, y que esa relación cada día se vaya alimentando y creciendo más y más y más y más. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que estemos delante de Él físicamente y podamos palparlo. Pero el día de hoy, como creyentes aquí, la vida eterna comienza cuando naces de nuevo, no cuando te mueres. Es cuando naces de nuevo, cuando puedes comenzar una relación con Dios. Y eso es el día que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador. Y es eso. Para que conozcas su voluntad, habla más de una relación con Dios. Creo que a veces muchos cristianos luchamos con este punto pensando que la voluntad de Dios es una especie de itinerario que debemos de descubrir, ¿no? ¿Qué es lo que Dios querrá para mi vida? ¿No? Que si tan solo pudiéramos saber qué es lo que Dios quiere que haga y lo que quiere hacer a continuación, entonces estamos haciendo su voluntad. Pero la palabra deja bien claro que la voluntad de Dios es una relación, como te decía. Es la realidad de nuestra esperanza de que Jesucristo está en nosotros, vive en nosotros, ¿no es así? Y actúa a través de nosotros. Cuando tienes una firme relación con Jesús, cualquier cosa que hagas será la voluntad de Dios, ¿no? Es así de sencillo. Y creo que es un punto clave para nuestra vida, porque ¿cuántas veces vamos con alguien, o aún con el pastor? Oiga, pastor, ¿está bien que haga yo esto o no debo hacer esto? ¿No? No estoy diciendo que no vengas y me preguntes cosas, estoy para eso, para servirte. Pero de repente es así como, ok, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Ah, pues no le he preguntado. ¿Sí explico? Es conocer a Dios, aunque te enojes. Nah, no es cierto. Es conocerlo. Cuando tú lo conoces, decía Chuck Smith, ¿no?, y lo citaba hace algunos días, más bien lo decía San Agustín, dice, ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque va a estar en su voluntad. Y cuando amas a Dios es porque tienes una relación con Él, ¿no es así? Tú probablemente tienes alguien que amas, tu esposa o un hijo, un padre, conoces ese amor. Ese amor nació de una relación, ¿no es así? Porque lo conoces. Y aún hay cosas que no te gustan, pero hay cosas que te gustan y lo amas. Esa es la voluntad de Dios, que le conozcamos a ese grado, hasta ese grado de poder amarle y saber que todo lo que hagamos ya no va a ser la necesidad de estar preguntando, oiga, ¿yo puedo hacer esto? Como si preguntáramos, ¿qué tan cerca estoy de no pecar, no? O de pecar, ¿no? O sea, ¿hasta qué límite puedo? O sea, ama a Dios, ya es lo que quiera. Tú ser, eso ya no me agrada, me alejo de eso, ¿sí me explico? Es el punto de hacer la voluntad de Dios, de conocerle. El Salmo 37, verso 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas veces decimos este salmo, no? Y solamente nos enfocamos en la segunda parte, ¿no? Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Pero qué tienes que hacer primero? Deleítate en Jehová. Conócelo, deleítate. Juan 15, Jesús dijo en Juan 15, verso 7, Dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Te das cuenta? Lo mismo. Y solamente agarramos la segunda parte. Pues ahí dice, tú pide todo lo que quieras y será hecho, ¿no? Pero hay una condición. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces sí pida todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque todo lo que tú pidas va a estar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo conoces. Por último, primera de Tesalonicenses, mismo Pablo escribe, capítulo 4, él dice, verso 3, primera de Tesalonicenses 4, 3, dice, pues la voluntad de Dios es, ¿cómo dice ahí? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuelvo a lo mismo, ¿qué es la santificación? ¿Qué significa santo? Apartado para Dios. Ya eres mío. La voluntad de Dios es que te apartes para Él. Que le conozcas y conozcas su voluntad. Entonces lo primero que tenemos que hacer, y como te decía al principio, ese es el llamado de todos nosotros. Primeramente conocer su voluntad, que habla de conocer al Hijo, de conocerle a Él. La vida eterna es esa, conocer a Dios. La segunda cosa que vemos ahí es, dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿Quién es el justo? ¿De quién se está refiriendo? ¿Te das cuenta? Aparece en tu Biblia con J mayúscula, ¿no es así? Está hablando de Dios, está hablando de Jesús, el justo, el único justo. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Justo no hay ni uno, no hay ni uno, dice la palabra. Jesús solamente, en Él no se halló pecado. Él es el único justo. Y dice ahí que veas al justo. Mientras que ginosco, como veíamos, se trata de conocer a alguien por medio de una relación, porque aparte de la palabra conocer su voluntad, la palabra ginosco también, se me olvidó comentarles eso, la misma palabra que usa en Juan 17:3, es la misma palabra que usa aquí en conocer. Mientras que ginosco se trata de conocer a alguien por medio de una relación, la palabra que usa para ver aquí, veas al justo, es la palabra eído, que habla de ver o inspeccionar algo. Es diferente, ver o inspeccionar. Habla de simplemente contemplar al justo. Me encanta eso, contemplar al justo. ¿De qué manera podemos contemplar al justo? Por medio de la palabra, ¿no es así? Todos los días venir a la palabra y contemplar lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que está diciendo, veas al justo. Todos los días tenemos que venir y poder ver a Jesús a través de su palabra. Hemos estado estudiando entre semana Génesis, ¿no? Los que vienen entre semana. Y es increíble cómo en cada capítulo puedes ver a Jesús ahí, reflejado. Jesús está ahí. Donde quiera que abras tu Biblia vas a encontrarte con Jesús. El Espíritu Santo te lo va a mostrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solamente tener una relación con Él, tenemos que venir todos los días y contemplarle. Todos los días ver al justo. Todos los días ver su justicia, encontrarnos con eso. Eso nos va a mantener en el canal indicado. No solo debemos de conocer al Señor y su voluntad por medio de una relación como veíamos, también debemos de contemplar su obra. Eso es lo que está diciendo aquí, ver al justo, ¿no? Una y otra vez reconocer quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Es lo que tenemos que hacer. El día de hoy vamos a, todavía no, pero vamos a celebrar la cena del Señor, y precisamente lo que vamos a hacer, vamos a ver al justo una vez más. Vamos a reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Y por último le dice, esta tercera cosa le dice, y oigas la voz de su boca, ¿no? Entonces, conozcas su voluntad, veas al justo, y por último, oigas la voz de su boca. La palabra oír aquí también se traduce como obedecer. Realmente lo que está diciendo es eso. Obedezcas su voz. De nada serviría conocer su voluntad, ver al justo, si no estamos oyendo la voz de su boca, si no estamos obedeciendo su voz. Una y otra vez la Biblia nos enseña eso. Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Jesús dijo en Juan 13, verso 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. De nada sabe, o sea, la bienaventuranza no está en saberlas, está en hacerlas. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, ¿qué importante es esto? Ese es el llamado de cada uno de nosotros, ¿no? Conocer su voluntad, ver al justo y oír su voz cada día, seguirlo, Y Pablo sabía que este era el llamado que Dios le estaba dando. Regresando al texto, es lo que Pablo le dice, ¿no? Más bien lo que Ananías le dice a Pablo, ¿no? Y es lo que Pablo le está declarando a esos judíos. Entonces dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y es lo que Pablo está haciendo, está dando testimonio, siendo testigo de lo que ha visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, y invocando su nombre. Y es lo que Pablo hace, ¿no? A continuación, en el verso 17, Pablo empieza a narrar algo que no estaba escrito en ningún otro lugar en Hechos, ¿no? Sin embargo, aquí lo explica. Dice en el verso 17: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, o sea, él vio a Jesús, ¿no? Dice, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Él dice que él estaba, después de su conversión, fue al templo, ¿no? Y estaba orando en el templo. Aunque Pablo ya era un cristiano, ¿no? Probablemente unos 2 años tenía aquí de creyente, aún así vino a Jerusalén para orar en el templo. Él quería que los judíos supieran que, aunque él confiaba en Jesús, él no estaba en contra de todas las ceremonias y rituales judíos, como hemos visto anteriormente. Obviamente, él sabía y lo dejó bien claro que no era un requisito nada de eso para la salvación, ¿no? Sin embargo, no estaba en contra de ellos. Él dice que cuando estaba orando le sobrevino un éxtasis en el templo, ¿no? Pablo tuvo una asombrosa visión de Jesús en el templo, pero nunca se refirió sobre esta visión en sus cartas. Como te decía, solo se hace mención de ella en este momento, y fue por la necesidad de hacerlo, ¿no? Lo mismo hizo con los corintios, 2 Corintios 12, ¿recuerdas? Cuando dice, ¿no? Y habla de un hombre que fue al tercer cielo, sin el cuerpo, no lo sé. Está hablando del mismo. Él mismo dice: esto lo hago porque ustedes me están obligando a hacerlo, tengo que gloriarme de esta manera, ¿no? Para defender mi apostolado. Pero son cosas que Pablo hizo no para llamar su atención, ¿no? La vida de Pablo estaba fundada ¿en qué? ¿En visiones? Pregunto. No, ¿en qué estaba fundada? En la palabra de Dios, en la verdad, no en experiencias espirituales, ¿no? Estaba fundada en la verdad. A él ni siquiera le gustaba hablar sobre sus experiencias espirituales realmente, ¿no? Como lo vimos, o sea, en 2 Corintios dice, explica eso realmente. O sea, lo hago porque ustedes ya me obligaron a hacerlo, ¿no? Y aún así me fue puesto un aguijón en mi carne para que no me gloriara más de lo debido, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y Jesús le dice: ¿sabes qué, Pablo? No van a recibir tu testimonio acerca de mí en Jerusalén. Dios, Jesús ya se lo había dicho casi 30 años antes, ahí en ese mismo lugar, en el templo. Desde ese momento Jesús le dijo a Pablo que los judíos de Jerusalén no iban a recibir su testimonio. Jesús le dijo, es más, le dice: date prisa y sal prontamente de Jerusalén. O sea, vete de aquí. O sea, tú tienes otro llamado. Realmente en esos versículos Pablo se pone a discutir y a negociar con el Señor, ¿no? Dice el verso 19: yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Le está diciendo: Señor, yo soy el idóneo para hacer ese trabajo, ¿no es así? Yo era igual que ellos, es más, lo superaba, ¿no? Mi testimonio va a impactar sus vidas, ¿no? Pero no era lo que Dios quería. Dios tenía otro plan para la vida de Pablo. ¿Tú recuerdas quién fue llamado a los judíos? Pedro. Pablo fue llamado a los gentiles. Y Pedro era un judío, pero pues no era un judío como Pablo, que conocía la ley. Él era un pescador. Sin embargo, era lo que Dios iba a usar. Eso es lo que Dios dice, ¿no? 1 Corintios 1 dice: véanse, vean lo que escogí. No son ustedes sabios, no son ustedes nobles, sino lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, ¿no? Y eso es lo que está haciendo. Aún con Pablo hizo esto. O sea, Pablo en ese momento dijo: Señor, me estás desperdiciando, ¿no? Pero Dios tenía otro plan para la vida de Pablo, ¿no? Pablo más adelante entendió esto, y es lo que dice en el verso 21. Dice: pero me dijo: ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ese era el llamado de Pablo realmente, ir a los gentiles. Sin embargo, en su corazón siempre estuvo este amor por su pueblo. Este amor, como lo citaba en Romanos, donde dice, quisiera yo ser anatema con tal de verlos a todos ellos salvos en la gracia de Dios. Esa gran carga por su nación. Sin embargo, él tenía un llamado de Dios, ¿no? ¿Y qué sucede? Verso 22. Después de que él dice que Jesús le dijo, ve porque yo te enviaré a los gentiles, déjalos a los gentiles, dice esto, el verso 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Esos son los judíos que estaban escuchando a Pablo. De repente escuchan hasta esta palabra, te enviaré lejos a los gentiles. Y se encienden, ¿no? Pablo recibió este llamado desde su conversión en Damasco. En Hechos 9, verso 15. Él ya había recibido ese llamado de ir a los gentiles. Desde antes del éxtasis en el templo. Pero él seguía aferrado a eso. Es como si Pablo le estuviera diciendo, yo desde un principio busqué estar aquí con ustedes en Jerusalén. Quise estar con ustedes, pero Dios me envió a los gentiles, es lo que le está diciendo. Mi idea no era ir a los gentiles, este fue el plan de Dios, no mío. Pablo esperaba que esto explicara a los judíos el por qué era tan amigable con los gentiles, ¿no? Pablo solo obedecía a Jesús y lo que le había dicho. Pero eso, simplemente la pura palabra gentiles, enfureció a esta multitud. A grado que dijeron ahí en el verso 22, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Verso 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, en ese lugar, en el templo no había piedras. Entonces agarraban polvo y lo estaban echando. Qué bueno que no había piedras, porque hubieran matado en ese momento a Pablo. Dice el verso 24, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Nuevamente estos hombres se ponen locos, ¿no? Quieren matar a Pablo, ¿no? Simplemente por esto, porque escucharon la palabra gentiles. Los judíos se ofendieron al punto de no querer escuchar más y gritar que desaparecieran a Pablo de la tierra, lo que están diciendo. ¿Pero qué fue lo que realmente les ofendió tanto? Fue la idea de pensar que Dios haría partícipe a los gentiles de las mismas bendiciones que ellos habían disfrutado. Fue un golpe directo al orgullo de estos hombres judíos. Cuando Pablo les dijo que el Señor Jesús le había enviado a los gentiles, su orgullo hirvió y la multitud estalló y lo amenazó de nuevo. La nación de Israel, tú recuerdas, había sido llamada por Dios para ser el conducto por el cual las naciones iban a ser alcanzadas. Génesis 12, verso 3, lo estudiamos con Abraham, cuando llama a Abraham, el Señor, le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y ese era el llamado de Israel, que todos conocieran la salvación por medio de ellos. Pero ellos fallaron. ¿Recuerdas Juan 1, verso 11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ni siquiera reconocieron que ese era el Mesías que estaban esperando desde ese momento. Profetizado desde Génesis 3, verso 15. Simplemente no lo reconocieron. En vez de obedecer el llamado que Dios les había dado, no de ser ese conducto de salvación para todas las naciones, ellos fueron egoístas y orgullosos. Ellos dijeron, Dios nos ha elegido, por lo tanto somos un pueblo superior. Así lo veían ellos. Dios no tiene ningún interés en el resto del mundo, todos los gentiles van a ir al infierno. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios y no aceptamos a nadie que sugiera que Dios va a salvar a esos perros sucios, ¿no? Los gentiles igual que a nosotros. Porque así veían ellos a los gentiles. Es más, ellos decían que los gentiles para lo único que servían era para mantener encendido el infierno. Así decían ellos, los judíos. Totalmente hicieron a un lado el propósito por el cual Dios los llamó. Y ¿sabes algo? Pablo, hablando de eso, dice que también nosotros tengamos cuidado de eso, porque no podemos caer en la misma jactancia de pensar que ahora somos el pueblo elegido de Dios. Los judíos están fuera. No, los judíos no están fuera. Dios ya está tratando con ellos. Ellos son el pueblo de Israel. Nosotros somos de iglesia, muy diferente, porque tristemente también la iglesia se metió a esa doctrina de que ahora nosotros somos el Israel. No es cierto. Israel sigue siendo una nación. Nosotros somos la iglesia, es algo muy diferente. Y eso ya es doctrina, ¿no? Más adelante, cuando lleguemos a Apocalipsis, lo vamos a ver dentro de unos años. Pero es cierto eso, ¿no? Ellos tienen que haber sido bendición para todas las naciones, pero su orgullo, su arrogancia hizo un lado el llamado que Dios les había dado. El mensaje del Evangelio pues enseña que cualquiera puede venir a Dios, ¿no es así? Ya sea judío, gentil, esclavo, libre, hombre, mujer, gordito, flaquito, chaparro, alto, ¿no? Pobre, rico, pero tiene que, güero, ¿no? También moreno, pero tiene que ser solo a través de Jesús. Ese es el mensaje. Los judíos de aquellos días no tenían ningún problema en que los gentiles se convirtieran en judíos, ¿recuerdas? Que fueran hechos judíos. No tenían problema con eso. Pero ellos estaban increíblemente ofendidos al pensar que los gentiles se volvían cristianos de la misma manera que los judíos se volvían cristianos. Ese era el problema con ellos. Porque eso implica que los judíos y los gentiles eran iguales, teniendo que venir a Dios en los mismos términos que ellos. Ese era el problema. Cuando escucharon esta palabra gentiles, por eso se enfurecieron de esta manera, ¿no? Qué triste ver esa condición. Pero nuevamente te recuerdo lo que dice Pablo: no nos podemos caer en esa misma condición. Tengamos cuidado, ¿no? Por pura gracia entramos nosotros, por su dureza, dice Pablo, entramos nosotros, que éramos olivo silvestre, pudimos entrar a su raíz, ¿no? Y si Dios, ellos siendo por naturaleza, lo sacó, pues cuánto más a nosotros nos puede sacar, ¿no? Entonces no nos jactemos, no seamos arrogantes en cuanto a esto, dice Pablo. Por pura gracia no estamos dentro, ¿no?, de la salvación, del reposo. Entonces, regresando al texto, esto es lo que enfureció a esta multitud, ¿no? Y entonces el tribuno toma a Pablo, ¿no?, hace que lo metan en la fortaleza y ordena, ¿no?, que fuera examinado con azotes, ¿no? De alguna manera él quería sacar la verdad. Pablo estuvo hablando, si tú recuerdas, todo el tiempo en hebreo, ¿sí recuerdas? Probablemente arameo era el que estaba hablando, ¿no? El tribuno no supo qué estaba diciendo. El tribuno era griego, era romano. Definitivamente no escuchaba, no entendía lo que estaban hablando. Simplemente estaba escuchando que Pablo está hablando, ¿no? Y de una manera mansedumbre y reverencia, y de repente esos judíos se prenden y empiezan a gritar otra vez, ¿no? Entonces no sabe qué está sucediendo. Solo ve que de repente los judíos se enfurecen y comienzan a gritar. Es por eso que pide que lo metan a la fortaleza. Y no solo eso, que averigüen por qué están clamando de esta manera los judíos. Por eso es que dice que lo examinen con azotes. En ese momento era una manera de poder sacar la verdad, no a golpes, ¿no? Y quería saber si uno ya, o sea, quiero saber qué está pasando aquí, ¿no? Podía ser una revuelta que no era bien visto para él, ¿no? Como un tribunal. Desde ahora hasta el final, el libro de los Hechos, aquí en el libro de los Hechos, Pablo estará en custodia romana. De aquí hasta el final. De aquí en adelante vamos a ver a Pablo como un prisionero. Él pierde su libertad, aunque no pierde el fin de ser testigo de Dios y de servirle a Dios y a su gente. Pablo sabía que antes de ser un prisionero romano, él ya era un prisionero de Cristo. Y aquí lo vamos a ver, de aquí en adelante, él ya está como prisionero. Entonces lo iban a examinar con azotes. El tribuno quiere llegar a la verdad, como te decía, y por eso manda que Pablo sea azotado hasta que explique qué está pasando, qué está sucediendo. Pero esos azotes fueron como los azotes que recibió nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La palabra ahí, azotes, la palabra flagelo. Realmente eran flagelados, eran flagelos los que usaban. Era un proceso brutal y sangriento, donde se golpeaba la espalda de las personas con cuerdas, que en la punta tenían amarrados trozos de metal puntiagudos. O sea, esas cuerdas hacían unas heridas impresionantes, ¿no? O sea, se clavaban y arrancaban piel, ¿no? Podían llegar a destrozar las espaldas de las personas. Era un método cruel romano que se usaba solo con los que no eran ciudadanos romanos. Y es por eso que Pablo, sucede esto en el verso 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esa ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Qué sucede? Están a punto de azotar a Pablo, ya lo tienen amarrado ahí para azotarlo, y ya de repente dice: ¿es lícito azotar a un ciudadano romano? Mostrando que él era un ciudadano romano, ¿no? En ese momento Pablo anuncia que él es romano, tiene la ciudadanía romana. Era una seria violación a los derechos romanos atar a un ciudadano romano sin haberlo procesado antes. Y ellos ya habían violado los derechos de Pablo al haberlo atado. Desde Hechos 21, verso 33, cuando lo toman, lo atan, ¿recuerdas? Y ahí ya estaban violando ese derecho. Entonces, tanto el centurión como el tribuno, pues, se alarman por esto, ¿no? O sea, es romano esta persona, ¿no? Ahora dice el tribuno ahí, yo con una gran suma, verso 28, adquirí esa ciudadanía. En ese momento la ciudadanía romana se podía comprar. O sea, hacía un favor a Roma y se podía adquirir esa ciudadanía, que te libra de muchas otras cosas, ¿no? Te da mucha más libertad que una persona que no era romana. Sin embargo, Pablo dice que él no la compró, él la recibió de nacimiento. Probablemente su padre o su abuelo la recibieron por algún favor que hicieron a Roma, ¿no? Y obviamente valía más que fuera de nacimiento que lo hubieran comprado. Por eso el tribuno dice, pues yo tuve que pagar por ella, ¿no? ¿Cómo es que tú eres ciudadano romano? Sin embargo, Pablo ya había demostrado eso anteriormente, lo vimos en unos capítulos anteriores. Él era ciudadano romano. Y es interesante esto porque Pablo era una persona, digámoslo así, bastante extraña, ¿no? No era común encontrar un hombre tan educado, en primera, inteligente, ¿no? Judío, y como digamos, un judío devoto, y que aparte fuera ciudadano romano, ¿no? Sin embargo, Dios usaría este historial único para usar a Pablo de una manera especial, ¿no? Así como también Dios quiere usar tu historial, ¿no? Ese historial único tuyo para usarte de una manera especial, ¿no? Todos somos diferentes. Pedro, por ejemplo, como te decía, Pedro, ¿quién era? Un pescador. Y Dios lo mandó con los judíos. Y tú dices, o sea, ¿qué está haciendo Dios? ¿Sabes qué? Él sabe lo que está haciendo, ¿no? Igualmente Dios te ha llamado a algún lugar. Confía en lo que Dios te ha llamado. De repente tú puedes estar en la voluntad de Dios y puedes decir, ¿qué es lo que hago yo aquí? O sea, mejor hubieran llamado al otro, ¿no? Pero créemelo, si Dios te puso ahí, confía en que Dios te ha llamado y te va a usar, ¿no? Él ha preparado toda una vida atrás tuya, ¿no? Y te ha dado talentos y dones para usarlos el día de hoy, ¿no? Y es lo que está haciendo con Pablo, ¿no? Aún esa parte de su ciudadanía romana le ayudó en este momento. ¿Para qué? Pues vamos a ver más adelante que Pablo fue hasta Roma y predicó el evangelio allá, ¿no? Entonces, qué importante es esto, ver lo que Dios ha hecho, no solo ahorita, sino más adelante, y sigue haciendo nuestras vidas, ¿no? Como te decía, Él sigue creciendo en el conocimiento. Entonces, esto precisamente hace que se detengan, que ya no lo golpeen, ¿no? Dice el verso 29, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Verso 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, el tribuno quería saber qué estaba pasando. Dice, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando al Pablo, le presentó ante ellos. Aquí vemos simplemente cómo él llama al concilio, está hablando del Sanedrín, ¿no? El Congreso de los Judíos, y los llama, ¿no? Pablo está a punto de hablar ante el grupo del cual un día fue miembro, ¿no? Digamos que esta es la segunda vez que va a predicarles, ¿no? Va a dar un discurso delante de ellos, ¿no? Y esa es la oportunidad que Dios le está dando una vez más a Pablo de hablar a estos judíos. Ya vimos que en un momento el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Vete de aquí, date prisa. ¿Por qué? Porque tienes un llamado. Sin embargo, más adelante, después de 30 años, Dios le dice, tienes que ir a Jerusalén, ¿no? Y vas a ir y vas a ser preso. Sin embargo, Pablo está obedeciendo, y Pablo nunca perdió la oportunidad de poder dar testimonio de lo que Dios había hecho por él. Obviamente aquí no nos dice el final de su testimonio, ¿no? Lo más padre sería que aquella persona que tú le estás compartiendo tu testimonio termine preguntándose, ¿no? O más bien preguntándole al Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? La persona que te platiqué que le pude compartir ese momento hace como 2-3 años, te decía, un amigo de hace 20 años, al final no recibió. O sea, al final me escuchó todo el tiempo. Fue como una hora y media, ¿no? La pasé hablando con él. Y ya no me callaba, ¿no? Porque todo el tiempo al principio fue él hablando y hablando, y yo así de, yo lo que quería era irme a mi casa, ¿no? Pero comprendí que Dios quería que le predicara. Y después de ahí ya no me callé. Fue como una hora, hora y media estarle hablando, ¿no? Estarle hablando de Dios, ¿no? Lo que Dios había hecho en mi vida, ¿no? Y lo que Dios quería para su vida. Sin embargo, el timón simplemente me dijo, pues si a ti te funcionó, está chido, pero pues... Y yo lo que le dije, bueno, pues si un día te encuentras en la misma situación en la que yo me encontré, pues ya sabes a dónde ir, ¿no? Tienes mi teléfono, búscame y con todo gusto, ¿no? Entonces, realmente no sabemos qué sucedió con esos hombres, o más bien sí lo vimos, rechazaron una vez más a Pablo, ¿no? Sin embargo, podemos ver lo que veíamos al principio, una manera de poder testificar, de dar nuestro testimonio de una manera eficaz, ¿no? Vimos varios puntos, ¿no? Identifícate con las personas, ¿no? Habla su mismo lenguaje, no quieras verte muy religioso o muy cristiano, habla igual, ¿no? Digo, no digas groserías igual que ellos, pero si me explico, ¿no? Usas el lenguaje, identifícate con ellos, ¿no? Llega a ese punto que ellos puedan identificarse contigo y que ellos puedan encontrar la misma necesidad que tú tuviste en ese momento. Entonces, si llegas a ese punto, ya nada más les vas a dar la cura, ellos van a tomarla, ¿no? Y no tengas miedo de hacerlo, no pierdas la oportunidad que Dios te ha dado. El día de hoy vamos a celebrar la cena del Señor, y es un, como llamamos el día de hoy, es un momento para poder ver al justo, ¿no? Recordar una vez más lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando das tu testimonio, estás recordando lo que Dios hizo por ti, ¿no es así? No solo lo que eras y lo que ahora eres, sino cómo sucedió eso. El momento en que tú pudiste entender, ¿no?, que Dios quitó ese velo y permitió verte, ¿no?, ver tu condición y la necesidad que tenías de Cristo. El día de hoy vamos a celebrar la cena recordando esto. Dice el apóstol Pablo precisamente en Primera de Corintios, capítulo 11. Él dice, dice verso 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, ¿no?, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y es esto, es una memoria, ¿no?, es un memorial de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Dice más abajo en el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es fuerte, ¿no?, porque habla de un juicio. Va a ser culpado si tú lo tomas indignamente. La clave es qué significa esto de indignamente, porque realmente digno, nadie es digno, ninguno de los que estamos aquí es digno de sentarse a su mesa, ¿verdad? Lo que habla aquí es la actitud con la que lo haces indignamente. Los corintios celebraban la cena del Señor y unos llegaban tarde, ¿no? Otros no esperaban a los que no llegaban, algunos hasta se emborrachaban, y Pablo dice, eso no es celebrar la cena del Señor dignamente, eso es indignamente. ¿Qué sería el día de hoy para nosotros hacerlo indignamente? Pues que sabes que hay algo en tu corazón que no honra a Cristo, sabes que hay algo que Dios ha estado hablando y te ha mostrado, eso no me agrada, esa no es mi voluntad. Ponte a cuentas con Dios y participa dignamente. Dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente confiesa tu pecado. Ven el día de hoy y reconoce, Señor, esto soy. El día de hoy te pido perdón y quiero que me limpies. Quiero participar, quiero sentarme a tu mesa y celebrar. Celebrar esto, celebrar tu sacrificio, pero de la forma correcta. Señor, no somos dignos de estar ni siquiera delante de ti. Hoy podemos estar aquí, Señor. Gracias por recibirnos, Señor, aceptarnos como somos, Señor. Gracias porque un día, Señor, estábamos lejos de ti, totalmente descarriados, Señor, en contra de ti. Sin embargo, Señor, en tu gracia y en tu amor, tú te revelaste nuestros corazones, Señor, nos mostraste nuestra condición, Señor. Gracias por salvarnos y por permitirnos estar contigo, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias, Dios, por el día de hoy permitirnos estar sentados, Señor, a tu lado y poder tener esta comunión, Señor. El día de hoy recordamos, Señor, el costo, Señor, de nuestra maldad, Señor. el pago de nuestros pecados en esa cruz, Señor. Sabemos que no, Señor, no somos dignos, que por pura gracia podemos estar delante de ti, y ahora, Señor, podemos celebrar esto, Dios, y reconocer lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Anhelamos ese día, solo te pedimos algo. Mientras que llegue ese día, Señor, permítenos el día de hoy, que estamos aquí en la tierra, Señor, poder, Señor, ser testigos fieles de tu gracia y de tu amor, como Pablo lo hizo. Señor, tú has hecho algo en nuestras vidas, Señor. Nos has dado un testimonio hermoso, Señor. Ayúdanos a utilizar esa herramienta para poder compartirles a otros, Señor, tu verdad, Señor, que tú vives, que reinas, Señor, que les amas, que viniste, Señor, a este mundo, te hiciste hombre y te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz para librarnos, Señor, de una vida sin ti, Señor, para poder conocer tu voluntad, para poder verte, Señor, y para poder escuchar tu voz, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, por hablarnos, Señor. Gracias por ser fiel, Señor. Gracias, Dios, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.